8:08 en la Argentina, ya nos informamos con Radio Rivadavia y volvemos aquí a Misiones. ¿Con qué temperatura en Posada se ve?
Continuamos con 19 grados, humedad 95%, una jornada nublada y templada con altas probabilidades de lluvias aisladas y máximas de 26 grados.
Tenemos la gran oportunidad. Yo sé que hay gente que tiene una predisposición enorme, sobre todo los feriados, a venir a visitarnos, pero destaco porque de primer momento y minuto dijo, ningún problema. Ahí voy a estar para charlar porque en realidad hay, primero, una creciente cantidad de ciberestafas, ¿no? Todos los días te enterás de que a alguien lo estafaron, del que cayó con una compra en Facebook, del que entró en una estafa piramidal, y así vamos. Con un link, ¿no? Donde también te sacaron plata de tu cuenta bancaria, de tu Mercado Pago, etcétera, etcétera. Pero también están los casos de abuso sexual infantil, a partir de del material de abuso sexual infantil, quise decir, perdón, que conocemos en sigla como MASI. Ahora vamos a hablar, fuera de micrófono ya empezamos un poco a precalentar con los datos y demás, pero pensando en qué dejó el caso Kiska en adelante en la sociedad para abordar este tipo de casos, ¿no? Es el único fiscal provincial de ciberdelitos, y si vos denunciás en Andresito algo, si denunciás en Posadas, en Colonia Aurora, siempre le va a tocar intervenir, siempre que haya un expediente y que el trámite siga, ¿no? Estamos hablando del doctor Juan Pablo Espeche, que es un joven fiscal que se ha hecho cargo de un área tan, pero tan compleja. Doctor, bienvenido, gracias por estar.
Buenos días a todos, buenos días a la audiencia.
¿Cómo definiría toda la actividad que les toca, que es tan amplia, y sobre todo, nos preguntábamos recién fuera de aire, pero me gustaría que toda la audiencia lo sepa, ¿dónde está el eje de gran funcionamiento de la Fiscalía hoy?
Bien, buena pregunta. El rol de la Fiscalía es investigar estos delitos que se cometen en entornos digitales. Hoy el eje está dividido en dos y así lo tenemos dividido en la Fiscalía. Por un lado todo lo que tenga que ver con explotación sexual infantil y grooming, y por el otro lado, como bien lo marcaste, las partes de estafa. Son dos grandes, la mayor cantidad de delitos que ingresan.
¿Mayor cantidad de denuncias que les toca tramitar?
Bueno, las denuncias son por distintas vías. Se puede denunciar en la Fiscalía, se puede denunciar en cualquier comisaría, y se puede denunciar en el juzgado de instrucción. O sea, son los tres canales que recepcionan denuncias y que nos llegan a nosotros.
¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía de funcionamiento?
Desde el 2 de enero del 2024.
Súper nueva.
No, te miento, desde el 2025. Yo todavía no cambié el año. 2 de enero del 2025 arrancó en funcionamiento.
¿Y cuántas denuncias han recibido en algo más de un año y 3 meses?
Recibimos muchísimas denuncias. El número es muy grande. Recién hablábamos, y lo tengo anotado porque si no me iba a olvidar. Y no te dije. Todo lo que tenga que ver con material de abuso sexual infantil y grooming, las denuncias o los reportes ingresan por una ONG, National Center Missing Children, que informa este tipo de incidentes. En lo que va del 2025, o lo que fue 2025, recibimos un total de 386 reportes. Ese número es gran, pero ¿por qué tan grande ese número?
Sí, es enorme. ¿No?
Tenemos 262 casos de material de abuso sexual infantil y 125 casos de grooming. 3 de sexting, que es poco, pero fíjense la cantidad de reportes que ingresan a la provincia en un año.
Son reportes que después tienen que ser investigados hasta llegar posiblemente a la comisión de un delito.
Así es, sí, una vez que ingresan a esta ONG que está en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una ley que tienen por obligación informar este tipo de incidentes. Ven un archivo, una imagen, un video con material de abuso infantil o una charla que ellos consideren que pueda ameritar un delito, ellos informan. Esto hacen un análisis, esto va a Buenos Aires Misiones, ese es el canal. A nosotros nos llega el reporte y lo primero que hacemos es investigar qué datos tiene ese reporte. La mayoría o la mayor cantidad de reportes vienen con una gran cantidad de datos. O sea, tenemos un correo electrónico, un número de teléfono, y ahí tenemos que empezar a averiguar una dirección IP. Y ese es el primer camino, investigar para ver si es posible avanzar con ese delito, ¿no? Con la investigación de ese delito.
El National Center, para la gente que por ahí no lo ubica, es el mismo que reportó al ex diputado Kiska. Gracias a ese reporte que llega primero a Ciudad de Buenos Aires con la fiscal de ciberdelito y después empieza el trámite aquí en Misiones también, se empieza a investigar a la familia Kiska, hasta que después se determinan las responsabilidades y hubo juicio y demás. Me parece que fue el caso más emblemático.
Así es, así es. Y es la, eso me preguntábamos y lo hablábamos fuera del aire. Denuncian este tipo de delitos y es muy difícil. Muy difícil. Hoy al común de la gente no le llegan estas imágenes. Entonces, esta es el único canal, o el canal más grande de denuncias que recibimos dentro de la Fiscalía.
Bien. Y después vienen las estafas.
Después vienen las estafas. Pero déjame seguir con este tema de grooming y demás.
Sí, sí,
porque
sí.
Hablamos de un número, 262. Pero acá hay niños. Niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados. Tenemos imágenes. Tenemos niños, adolescentes, bebés incluso, que son abusados sexualmente.
No, es terrible.
Nosotros tenemos que mirar cada una de ese tipo, esas imágenes, investigar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque esto va generando y cada vez sigue subiendo más. El que consume este tipo de material siempre quiere más, siempre quiere cosas nuevas, siempre busca más. Esto genera mayor oferta, mayor demanda, mayor oferta, ¿no? Esto sin lleva a la producción. Y la producción al abuso sexual. Van englobando toda esta cantidad de delitos, que es una obligación, y acá celebro la creación de la Fiscalía, investigar este tipo de delitos.
¿Hay un perfil del pedófilo, del que maneja este tipo de material? Porque, a ver, de los casos que conocimos había estudiantes de 19, 20 años, ingenieros de 52, ahora aparecieron otros de 44, o sea, hay un parámetro que uno puede establecer en el promedio.
Y no, es muy difícil establecer un perfil. Sí, está estudiado, pero nosotros lo que hacemos es a medida, porque esto es lo bueno, nosotros manejamos un CIPAR, se llama, que es una plataforma donde nos llegan todo este tipo de reportes.
Sí.
Lo que va haciendo es, hoy llega un reporte, ponerle que la semana que viene llega otro reporte, y te va vinculando a esa persona que no solamente descargó una vez, sino que la hizo un montón de veces. Entonces nosotros nos sentamos y decimos, bueno, esta persona evidentemente le gusta este tipo de material, consume este material, tenemos que ir a buscar los dispositivos para ver qué tiene.
Hoy es más fácil por el tema de las IP, por el tema de por ahí este tipo de reportes que te dan un poco más de material, ¿llegar a esas personas para cortar esa cadena?
Sí, siempre se puede llegar. Hay muchas formas de llegar, pero sí requiere mucha investigación. Porque nosotros hablamos de una dirección IP, pero hay veces que una dirección IP la están usando un montón de personas. Entonces nosotros no solamente con la dirección IP, sino tenemos que ver todos los datos que están vinculados a esa cuenta. Ustedes cuando se crean un perfil de Facebook, ¿qué le piden? Un correo de recuperación, un teléfono de vinculación.
Exacto.
Son datos que van dejando, son pequeñas huellas que nosotros tenemos que decir, bueno, esta persona está usando esta plataforma y tenemos que ir a buscar. Pero para eso hay un trabajo atrás. Hacemos mucho, no solamente nosotros, trabajamos con la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas, con la Policía, con la Dirección de Cibercrimen. Es un trabajo en conjunto para decir, bueno, vamos a allanar porque tenemos certeza que esta persona consumió este tipo de material o tiene en su poder este tipo de material.
Es gente que en realidad se dedica a la distribución. ¿Han encontrado casos de producción en Misiones de material de audiovisual?
Encontramos casos de producción, como te decía, esta cadena. Una cosa lleva a la otra. El que consume a la larga produce. Porque necesita más, quiere cosas nuevas. No se conforma con ver. Satisface un deseo sexual. Porque evidentemente a esta persona le gusta este tipo de material. Pero a la larga termina realizando un abuso intrafamiliar. Encontramos casos, ya en la provincia tenemos, ya estamos investigando, ya estamos avanzando con esas causas, que cuando vamos a buscar los dispositivos, porque nosotros vamos a buscar estos dispositivos que son de almacenamiento, nosotros tenemos que ver qué datos hay acá adentro. Cuando vemos los datos, hacemos un análisis del contexto familiar y decimos, mirá, hay una situación de abuso, y agrava la situación de esta persona.
Me dejó helado, ¿qué querés que te diga? Evelyn Jiménez.
Juan Pablo, pienso en esto que hablas de los dispositivos y digo, por ahí la gente cree que borrando todo o quizás restaurando el teléfono, vos me vas a corregir si es así o no, se puede eliminar directamente de cero toda la información que hay. ¿Es así o no?
En algunos casos sí, en algunos casos no. La información se va pisando generalmente, que se va borrando y a veces es muy difícil recuperar, en otros casos no. Depende
del dispositivo.
Depende del dispositivo, depende del momento que se secuestra, hace cuándo se borró la información. Ya con los dispositivos que cuenta la provincia, no con los dispositivos, sino con los software que cuenta la provincia, hoy es muy difícil. O sea, hoy encontramos todo lo que buscamos. Pero sí, a veces, con el tiempo es difícil recuperar.
Hace, bueno, minutos fuera de aire hablábamos del impacto de la inteligencia artificial, que creo que abarca básicamente todos los ámbitos, y aprovecho para preguntarte en vivo nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, con esta llegada que tiene de clonar una voz, de poder crear imágenes de cualquier persona desde cero, inclusive con una fotografía de alguien? ¿Qué pasa con esto hoy en día?
Sí, bueno, hoy están llegando los reportes, esta ONG denuncia todo tipo de contenido. ¿Por qué? Porque hay algunas legislaciones que la consideran delito, otras no. Nosotros todavía no tenemos en el Código Penal estas imágenes que son creadas con IA, con inteligencia artificial, pero sí tenemos casos donde utilizan, y acá está bueno aprovechar el lugar, el espacio, es decir, a la gente, a los padres, que tengan mucho cuidado al momento de publicar, de subir la foto de sus hijos. Porque utilizan esto, utilizan la cara de tu hijo, cambian el cuerpo y la publican. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, siempre quieren cosas nuevas, siempre quieren material nuevo y van buscando la manera de aportar algo para recibir algo. En eso, ellos se mueven así, estas personas se mueven así, yo te doy, yo pido algo, yo quiero imágenes de material audiovisual infantil, pero el del otro lado dice, bueno, yo te doy, pero vos qué me das, dame algo más. Y eso se va generando este intercambio. Por eso está bueno que entiendan a toda la audiencia, ¿no? Tengamos cuidado con lo que publicamos a nuestros hijos. Menores de edad, ¿no?
Qué loco. Máximo.
Me interesa hablar un poco del tema de las estafas acá en Misiones y saber cuáles son las más comunes. Se habla mucho de las estafas en Facebook, en Marketplace, por ejemplo, o de los links que te llegan por WhatsApp y demás. ¿Cuáles son las más comunes?
Bien, el año pasado fue muy alto el tema de las estafas Marketplace. La gente publicaba, se comunicaban, se ponían en contacto, ofrecían un número que nunca llegaba, te simulaban una transferencia, te mandaban un comprobante, decían, mira, yo te transferí cierta cantidad de plata con el concepto de préstamo. Entonces, esto siempre pasa los fines de semana, fíjense la particularidad de los casos. Siempre pasa los viernes, sábado, viernes y sábado, ahí está, esos son los dos días. Te dicen que se pusieron en contacto con vos, que ya te transfirieron la plata, pero que te transfirieron de más. ¿Sí? Entonces, 2.000 pesos te transfieren 2 millones. La gente dice, bueno, no te está ingresando la plata, ¿pero por qué? Porque es fin de semana, el banco no está funcionando. ¿Sí? Ya se va a comunicar un asesor con vos a los fines de poder hablar para que vos me devuelvas esa plata. Y van generando y van jugando con esa confianza de la gente y esa desesperación. A ver, recomendaciones. Nadie te llama al banco. ¿Cuántas veces llamamos al banco, se corta la comunicación y tenemos que llamar de nuevo?
Sí, sí.
No existe que el banco te llame para que hacer un trámite. Por ahí entonces la recomendación puntual es tomarse 5 segundos y pensar. ¿Alguien me llama al banco alguna vez para hacer un trámite? No, es una estafa. ¿Sí? Esas son las recomendaciones que damos siempre. Tomarse 5 segundos y pensar lo que está haciendo de otro lado, porque ellos juegan con este tipo de desesperación. Ahora, este año, la mayor cantidad de estafas que recibimos en la Fiscalía tiene que ver con estas inversiones en YPF. No sé si escucharon hablar o alguno le pasó. En Facebook, en Instagram, suben una inversión de YPF, es decir, con alta rentabilidad. Y se invertía acá que en cierto tiempo vas a ganar cierta cantidad de plata. La gente ingresa, invierte plata en YPF, usan algo confiable. Y no existe, te hacen generar una aplicación, que vos descargues una aplicación, depositar plata, te generan una apariencia de decir, bueno, vos estás ganando esta cierta cantidad de plata, porque vos de tu teléfono, la aplicación que ellos te hacen descargar, decís, mira, en un mes gané muchísima plata, me voy a hacer rico con esto. No pasa nunca, no existe. La alta rentabilidad a la larga es una estafa. Cuando vos decís, bueno, yo quiero recuperar esta plata, la plata no existe, las personas no existieron. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Otra muy común es que utilizan organismos del Estado. Ahora es muy común con ANSES, IPS, que se ponen en contacto a los fines de darte un beneficio, o sea, un descuento o un viaje. IPS era muy común, cuestiones de viajes. Simulan esto, generan confianza, pero no solamente para lograr una estafa o para sacarte algo, sino para sacarte datos. A veces a esta gente necesitan tus datos, ¿sí? DNI, todos los datos, la mayor cantidad de datos que vos les brindes a ellos son son necesarios para ellos poder después cometer un delito que es el delito de estafa.
Y con el tema de los hackeos, en un tiempo, me acuerdo que hasta te escribían de parte o te hackeaban el WhatsApp y escribían de parte de un sanatorio, de una empresa, para seguir sacándote más datos. ¿Sigue habiendo denuncias de este
poco,
tipo?
Poco porque ellos estos delincuentes van cambiando. Es decir, che, siempre lo mismo, ¿no? Ya no caigo mal a el WhatsApp. Ahora cortó el WhatsApp y van variando por este tema. Todo lo que tenga que ver con inversiones, criptomoneda, empiezan a hablar de este tema. Para cambiar un poco el foco de la comisión del delito. Siempre le buscan la vuelta, siempre van a ir un paso más adelante. La idea es concientizar a la gente y que entiendan y que tengan un poco de precaución cuando ven estas noticias, cuando le llama a alguien, cuando le ofrecen algo que tiene mucha rentabilidad.
Soledad Galván.
Yo quiero volver un poco al tema anterior y hablar sobre algo que preocupa mucho, que es quizás un poco la creación del contenido, la producción del contenido, pero propio, sobre todo en menores de edad. Digo, hoy con plataformas como OnlyFans y otros donde se vende material, no sé si de tipo sexual o no, ¿qué pasa con esos casos?
Tiene que ver con... Vos me estás diciendo de la creación de los niños.
Exacto,
para vender
propio,
este contenido. Bueno, eso todavía no se denuncia, no nos llega a nosotros este tipo de contenido. Acá tiene que ver mucho los padres también, explicarle en qué consiste. No solo el tema de exponerse, ¿no? Los padres tienen que sentarse con los hijos y decirle, mira, una vez que sale o que una foto va a las redes, se pierde el control. No hay forma de que esa foto sea eliminada hoy en día. Hay mecanismos que intentan, pero es muy difícil. Una vez que vos publicás tu cuerpo, eso ya no vuelve para atrás. Entonces es muy difícil, es muy difícil.
¿Qué decisión hoy, no? Antes era lindo decir, ah, sí, mostramos la foto, nos fuimos de vacaciones con la familia, nació mi hijo, mirá, mi hijo fue al jardín. Hoy, verdaderamente, o le tapás la cara y ponés la foto igual, o no la publicás, ¿no?
Sí, yo creo que hay que empezar a ver eso, esta cuestión, como un problema a la larga. Con todo lo que tenga que ver, como lo hablábamos con IA, hay que cuidar las imágenes de nuestros niños. Porque esto va creando una huella digital, una entidad digital, nosotros una identidad digital. El día de mañana el niño no quiere. Dice, yo ¿por qué publicaba fotos mías si yo no te autoricé a que vos lo hagas?
Y bueno, ya lo expusiste.
Hay que tener cuidado con eso.
Última rondita, Evelyn.
Bueno, me quedo con esto que mencionabas de la huella y de que en internet nada se borra y hoy es tan común a través de las redes poder ver básicamente la vida misma y uno nunca sabe quién está del otro lado observando, porque a veces está esto de a qué colegio va el niño, etcétera, todos los datos de manera pública, ¿no? Pienso en alguien que está atravesando una situación o que tiene sospechas. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que presentar para comenzar con la denuncia?
Puede presentarse a denunciar en cualquier comisaría, lo que tenga. Siempre la recomendación es denunciar. Yo vi una conversación, vos me estás hablando de los casos puntuales de grooming.
De grooming.
Veo una conversación con mi hijo o noto situaciones extrañas, me acerco a la comisaría y cuento esta situación. Me acerco a la fiscalía y lo cuento. Pasa que, digo, esta persona se está comunicando con mi hijo, estoy notando cambios en él, raros, quiero que se investigue. Una vez que llega a nosotros, nosotros ya no ocupamos de eso de investigar, efectivamente, si estamos ante la presencia o no de un delito.
Máximo. Volviendo con el tema de las estafas, el año pasado a nivel nacional, era un buen momento, se hizo furor esto de los vendedores de cursos, los criptobros, como le decían, estas estafas piramidales que se daban a nivel nacional. Quiero saber si esto se dio acá en Misiones, a nivel provincial.
Sí, hace poco hubo un caso, estamos avanzando con este tipo de investigación. El mundo cripto es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Requiere una investigación profunda, la blockchain es totalmente distinto, es otro idioma, como le decimos nosotros, con lo que tenga que ver con las investigaciones. Pero sí hay muchos casos. Como te digo, estas estafas de YPF, de inversiones, ya van mutando a cripto. Ya van mutando a cripto porque te hacen comprar acciones, te hacen comprar monedas, te hacen ya no va más la transferencia. No existe más. Transferime esto, compramos esto y ya se va. La plata se desaparece en cuestión de segundos. ¿Por qué es tan difícil investigar? Porque es muy, muy sencillo. Hoy tenemos, en cuestión de segundos, hacemos la transferencia. la plata va a una cantidad innumerable de cuentas. Entonces es muy difícil llegar a la persona que comete este tipo de delito. ¿Se investiga? Sí, pero lleva mucho trabajo.
Soli.
Quería, con respecto a las estafas, preguntar si, ¿qué cree usted? ¿Que hay como un exceso de confianza en decir, a mí no me va a pasar? ¿O de alguna manera todos estamos naturalizando un poco el hecho de que en algún momento vamos a ser víctima de estafas?
Es un poco de todo, un poco de todo. Naturalizando, también va variando el delito. Ya no vemos más casos de personas que salen a la calle a robar, pero porque no es rentable para ellos. Hoy juntan 3 o 4 personas con un teléfono celular y hacen más plata de lo que saliendo a robar en la calle.
Hay poco efectivo y mucho dinero electrónico.
Entonces va mutando, hoy va para ese lado. Entonces es más rentable para ellos, tiene bajo costo, puede ser un alcance extensivo, o sea, iniciamos una estafa acá y puede ir en todo el país, puede salir afuera, claro. No tiene jurisdicciones, por eso están, hay tanto crecimiento, por eso está avanzando tanto. Sí, la recomendación es estos 5 segundos siempre de pensar qué nos llaman, qué nos piden, qué datos damos, claro. Porque siempre está el componente del error humano, el factor humano siempre está. Es muy difícil que accedan a nuestro teléfono y nos saquen toda la plata que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Siempre está el error humano, siempre necesitan una puerta de acceso.
Que nosotros la abrimos. Exacto,
confiando.
Nosotros la abrimos, sí. Dos cuestiones. Siempre se decía, son los adultos mayores los que más caen, especialmente con el cuento del tío, con el del sobrino, que la plata que tiene que sacarla abajo del colchón, llevarla al banco, una historia. ¿Hoy cambió ese perfil?
Cambió ese perfil. Sí, van buscando, fíjate que ANSES, IPS, van buscando también las personas que puedan ser víctimas de este tipo de delitos, pero cambió el perfil. Hoy cualquier persona puede ser víctima de una causa de estafa.
Y es posible, porque se habla mucho esto de controlar las redes sociales, Máximo hablaba de Marketplace, pero hay un montón de esas. Digo, ¿es posible intervenir esa actividad que tiene millones de posteos al año?
Es muy difícil, te diría casi imposible. Existen algunas provincias lo que es el ciberpatrullaje, donde hay policía que se encarga de verificar esta cuenta, a ver si existe la comisión de un delito. En la provincia no tenemos eso. En la provincia nosotros trabajamos con las denuncias, a partir de la denuncia nosotros recién empezamos a investigar este tipo de delitos. Pero es muy difícil, ¿por qué? Porque vos hoy te creas una, o haces una publicación en Marketplace, mañana hace otra, y en el mismo día puede hacer 200 publicaciones
con distintos perfiles,
y no hay forma de controlar eso. Bien. Por eso la recomendación es siempre a las personas que tengan un poquito de responsabilidad, sino cuidado con este tipo de publicaciones.
¿Con quién tratan, sobre todo? Eve, vos querías una más, dale.
No, yo estaba hablando, acá dicen los oyentes, es lamentable porque siempre dan la vuelta para sacarnos todo, dicen los estafadores, ¿no?
Sí.
Puntualizando en estos casos que estamos hablando. Yo tuve un caso particular el año pasado y quería puntualizar en esto de las llamadas, ¿no? A mí me pasó de publicar algo en Facebook para la venta, me escribe una persona que estaba interesada en ese producto, pero con desesperación, y no era un producto que vos digas, es necesario ya para el día mismo. Me di cuenta que era una estafa porque la persona se comunica desde varios números de teléfono y con esto de, mira, no tengo toda la plata, pero te puedo dar la mitad en efectivo, te puedo dar... ¿A qué voy con la pregunta? ¿Qué señales tenemos que tener como latentes para decir, no, acá paramos, bloqueamos, qué hacemos, ¿no?
Eso que dijiste vos es clave. O sea, no, ¿por qué tanta desesperación? No sé qué estabas vendiendo.
Era una bici.
Bici, ¿por qué tanta desesperación? Está con ganas de hacer mucho deporte hoy en día. O sea, la desesperación es un factor importante. O sea, nada es ya. Si una persona dice, primero, ¿te preguntó en algún momento cómo estaba la bici?
No.
¿La quiso ver la bici?
Tampoco.
Y entonces esas son las preguntas que no tenemos que hacer. Che, o vendo una cama, o vendo un colchón, o vendo, no sé, una bicicleta. Nunca la vino a ver. Y ya me manda la plata. Es raro.
Claro. No tenía todo.
Y como te digo, fíjense, y no es un detalle mínimo, siempre son los viernes o los sábados.
Mira.
¿Pero por qué? Porque los bancos no trabajan. Entonces, supuestamente una persona se va a comunicar con vos y va a gestionar la devolución que yo ya te transferí de más. Porque si vos le decías, sí, transferime, se arrancaba con la segunda parte, que es, te transfiero, no sé cuánto pedía, no me interesa, pero generalmente agregan un cero más a lo que vos pedís y dice, mira, te transferí de más, se van a comunicar del banco para gestionar que vos me devuelva eso porque tengo mi mamá enferma, mi hijo que está mal, y empieza con esta desestación.
Claro, viste, con todas las excusas y también el tema de la desesperación de conocer dónde podía, entre comillas, ir a ver la bici, que bueno, yo directamente bloqueé, ¿no?
Claro, y te pone en otro lugar, después vos decís, pero por ahí, ¿será cierto que tiene la madre enferma?
No,
sí. Claro. Y yo tengo que devolverle la plata, y le terminás transfiriendo la plata.
La última, Soli, ahora sí.
Ahora sí.
Dale, que lo tenemos que dejar ir al doctor, no, dale. No, tiene que disfrutar el feriado.
Una pregunta de un oyente que es muy clásico, dicen, nos preguntan si se sabe que la mayoría de las estafas son hechas por presos, ¿por qué siguen permitiendo los celulares en las cárceles?
Es un tema, de los celulares. Yo trabajé en una fiscalía de tribunal penal donde trabajábamos con esta cuestión de los presos, ejecución de pena y teléfonos celulares. Hoy, en Buenos Aires, creo que hubo una cuestión similar también, que se está viendo el tema de sacar los teléfonos celulares. Tiene que ver con una política que no depende del Poder Judicial, en este caso actual, sino una bajada de línea a nivel Estado, ¿no?, de sacar los teléfonos de la unidad de penales. Para mí sí, para mí hay que sacarlo. Hoy la mayoría de los delitos o las estafas que nos llegan a nosotros son de la provincia de Córdoba, de las distintas unidades penales. Entonces es un problema. ¿Tenemos que resolverlo? Sí. Las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿tienen derecho a hablar con su familia? Sí, tienen derecho a hablar con su familia, pero no tienen derecho a cometer este tipo de delitos y afectar a todo tipo de personas que se encuentran afuera. Entonces es una cuestión que hay que discutirla en lo pronto.
Claro, hay que tomar alguna medida, en definitiva. Gracias por haber venido, verdaderamente. La verdad que yo me quedo frío por ahí con los números, pero detrás de todo el tema de abuso sexual infantil es terrible, terrible. Lo que debe ser ver eso, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de Quisca y por ahí las imágenes que empezaron a circular, porque eso también pasa, ¿no? De que en redes sociales, en los grupos de WhatsApp empiezan a circular imágenes que no deberían estar ahí, que se filtran, y realmente es terrible. Lo que se vio en ese momento era terrible, así que no me imagino lo que debe ser tener que investigar estos casos. Hay que tener a veces un poco de frialdad, ¿no?
Así es, y déjame terminar con esto, no hablemos de números, hablemos de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de estos delitos que son aberrantes.
100%. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Juan Pablo Espeche, el fiscal provincial de ciberdelito, el hombre que concentra la investigación de todas las denuncias que aparezcan de norte a sur, de este a oeste, vinculados a cibercrimen. Después de la pausa están con nosotros dos protagonistas de Oberá Tennis Club, que mañana se enfrentan a Boca. Dicen que va a ser un partidazo en Oberá, y vamos a hablar de este presente deportivo que tiene OTC. Ya volvemos.